El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Son las noticias tecnológicas, científicas y de innovación en mayúsculas que siempre nos presenta de una manera pues extraordinaria. Cambio de adjetivo. La semana pasada dije estupenda, extraordinaria. Jesús Tobarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Venga, vamos a arrancar hablando de Google, precisamente, y el golpe sobre la mesa que ha dado en su último evento con todos sus anuncios relacionados con Gemini, su inteligencia artificial, que, por cierto, en unos minutos vamos a dedicarle un ratito aquí en lo que viene a hablar del Google Cloud Summit, que ha sido el evento de Google más importante aquí en nuestro país, que se ha celebrado dos días después, precisamente de este, del que vas tú ahora a contar más cosas.
Sí, justo. Cuando empezó a desarrollarse todo este tema de la IA, sobre todo en lo relacionado a su uso para buscar respuestas, a muchos nos pareció que tambaleaba quizás el trono de Google. Pero estos han trabajado para afianzarse y poder seguir en la cresta de la ola. Concretamente, y a esto relacionado con las búsquedas, han presentado su nuevo AI Mode. Va a conversar con nosotros para entregarnos los resultados que queremos, cambiando la manera así de conseguir información a como estábamos acostumbrados.
Lo principal que han querido demostrar es que con sus avances en inteligencia artificial, esta se va a acercar todavía más a nuestra vida cotidiana, ayudándonos, por ejemplo, a traducir en tiempo real a una persona con la que estamos hablando. Y esto sí que ha hecho a mucha gente perder casi el juicio esta semana, porque no entendían cómo es posible mantener una videollamada con una persona que te esté hablando en inglés y que con solo un segundo de diferencia te lo traduzca al español con el mismo tono, o sea, su mismo tono, su misma voz.
Sí, sí, y que además sea lo que está diciendo, que se traduzca bien, que quizás esta sería una de las barreras que había que atravesar. Bueno, pues todo esto va a aumentar el peso también, por así decir, de Android, al ser este smartphone la plataforma principal que tenemos más a mano para implementar la IA en nuestro día a día. O al menos, así es de momento, porque entre los planes de Google también están el integrar Gemini en el coche, en la televisión e incluso en unas gafas.
Hay que tener en cuenta que estos anuncios son adelantos de lo que viene, no es algo que vaya a estar disponible para todo el mundo por ahora, o si quieres tenerlo disponible vas a tener que pagar un buen dinero, de momento, porque la tecnología se va a ir desarrollando y va a bajar el precio y va a ser accesible para todo el mundo.
Justo, está claro que ese objetivo, al igual que el de Microsoft y las demás tecnológicas, es ser la punta de lanza de la inteligencia artificial, aunque hay otra empresa que está muy callada, podríamos decir, que es Apple. Habrá que ver si anuncian algo en los próximos días.
Te digo una cosa, llegó ChatGPT y pegó el puñetazo encima de la mesa. Google se puso las pilas y ha pegado el puñetazo encima de la mesa diciendo, aquí estamos nosotros, somos Google. A ver qué pasa con Apple,
justo.
Quizá está ahí tramando algo.
Bueno, veremos.
También pegan ese puñetazo encima de la mesa. Venga, un nuevo invento que va a ayudar a los diabéticos a que controlen la glucosa en sangre con mucha más precisión.
Sí, hasta ahora los diabéticos tenían que pincharse el dedo todos los días para medirse el nivel de glucosa en sangre, lo que, como nos podemos imaginar, no es algo muy agradable. Ahora los investigadores de la Universidad de Tokio han creado una tecnología portátil que es capaz de detectar precozmente y con mayor precisión el riesgo de diabetes mejor que los análisis de sangre. Vaya.
Wow. La detección temprana puede ser clave para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes. Los métodos tradicionales podían llegar tarde al pasar por alto los primeros signos, ya que se basan en análisis de sangre periódicos en lugar de una monitorización continua.
Claro, y es que aquí está la clave. Gracias a este control continuo de los niveles de glucosa en tiempo real, los médicos y, por supuesto, los pacientes tienen un mayor conocimiento de cómo varía la glucosa en sangre a lo largo del tiempo.
Todavía, eso sí, no se se sabe su diseño, ya que no se han filtrado imágenes. Sin embargo, su efectividad ha convencido a los investigadores después de las pruebas que han realizado en el estudio.
Sí, mira, participaron 64 personas sin diagnóstico previo y se les monitorizó la glucosa con este aparato. Además, se les sometió a los procedimientos tradicionales. Llegaron a la conclusión de que su nuevo dispositivo conseguía una precisión mucho mayor que la de los marcadores tradicionales de la diabetes. De esta manera se convierte en una alternativa sencilla y no invasiva, no invasiva entendiendo eso, que no tienes que pincharte, vaya, sí. Y aseguran que gracias a esta combinación de monitorización continua de la glucosa y un algoritmo avanzado.
Bueno, y vamos a terminar hablando de Elon Musk para echar un vistazo a sus beneficios por ir de la mano de Donald Trump. Uno de los últimos tiene que ver con una empresa no muy exitosa del dueño de Tesla para hacer túneles, pero que parece que la jugada le va a salir bien.
Sí, es que no es muy raro que hablemos de distintos negocios que tiene Elon Musk y que van surgiendo y que a lo mejor algunos no conocíamos. Yo, por ejemplo, este de The Boring Company me ha llamado la atención y es el nombre de una empresa que nació con el sueño de acabar con el problema del tráfico en las grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles.
A ver, de entrada es una ideaza.
Sí, totalmente. Para esto, la gente podría utilizar un sistema de túneles con el que cruzar a gran velocidad la ciudad, aún así seguían montados en sus coches, pero se ahorraban tener que pasar por todos estos tráficos y atascos. Sin embargo, del dicho al hecho hay un trecho, como se suele decir, y si se compara lo que se anunció con lo que se ha terminado haciendo real en Las Vegas, las diferencias saltan a la vista.
O sea, esto no sería tanto unos túneles como, por ejemplo, los de la M30 en Madrid, ¿no? Sino que los coches se subirían a una especie de rampa o de propulsor que les movería.
Claro.
¿No? Esa era la idea inicial.
La idea inicial era que esto iba a ser, pues eso, como una especie de carril en el que ibas a meter el coche y en cosa de parpadear ibas a cruzar la ciudad entera. Lo que se ha terminado instalando en Las Vegas es un túnel hecho y derecho, más pequeño incluso que los que podemos ver en la M30 y que, bueno, que está, porque está decorado con luces de colores, pero poco más. O sea,
poco más. Bueno, a pesar de este, no sé, de haber hecho mal las cosas, porque sí, se han hecho mal las cosas, la empresa de Musk ha recibido ahora un contrato para construir un túnel que conecte Washington con Baltimore y Virginia. Claramente todo el mundo lo relaciona con el estrecho vínculo entre el multimillonario y Donald Trump, que ya le ha beneficiado en otras ocasiones.
Sí, por hacer un repaso así rápido, bueno, sin ir más lejos, posar frente a la Casa Blanca, que es un gran anuncio de tu coche, del Tesla, y todos los halagos a estos vehículos que hizo Donald Trump. Musk además ha conseguido que se relajen las exigencias de seguridad para acelerar el despliegue de sus robotaxis.
Aunque quien más se está beneficiando es SpaceX. 2024 lo terminaron recibiendo 3.800 millones de dólares, que en su mayoría venían del Pentágono y de la NASA, pero parece que van a multiplicar esta cantidad en los próximos años. ¡Qué burrada!
Claro, con los próximos contratos y demás que están haciendo en la inversión espacial, pues muchos parece que van a ir a SpaceX. Claro, sobre la mesa está la duda de si se los dan a esta empresa porque realmente se lo merecen, son buenos, tienen la tecnología apropiada y la técnica, o si es por su relación con Donald Trump.
Desde luego, es una pregunta y un planteamiento el que tú haces totalmente lícito, teniendo en cuenta que la nueva guerra comercial, por así decirlo, puede estar en el espacio, en controlar el espacio y los satélites. Claro, Estados Unidos, Chef Leal dice, es la empresa top que tenemos ahora, hay que ayudarla, hay que impulsarla y tiene que liderar este campo. Pero es la única que hay, es la más top.
Claro.
Eso ahora mismo tú y yo no lo sabemos.
No.
Lo investigaremos. Jesús Tobarra, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, de tecnología y sobre todo de mucha innovación. Esta semana ha sido la semana de Google por excelencia. ¿Por qué? Porque ha presentado al mundo en ese evento desde Estados Unidos las principales novedades. Novedades relacionadas con la inteligencia artificial. Y yo creo que a medio mundo le ha explotado la cabeza, pero literalmente, cuando ha visto que a partir de ahora, a través de Google Meet, vamos a poder tener una videollamada con una persona que nos va a estar hablando en inglés y que con un decalaje de solo un segundo nos va a traducir su voz con el mismo tono al español. O sea, es una locura. Pero además de eso, se han presentado, por ejemplo, novedades en la generación de imágenes, en la generación de vídeos. Vídeos hiperrealistas que se pueden hacer ya con inteligencia artificial. Todo esto se ha presentado, como te decía, en Estados Unidos, en el evento más importante de Google a nivel mundial. Pero días después, Google organizó un evento aquí en Madrid, el Google Cloud Summit, que es el evento de Google más importante en España. Se hablaron de todas esas cosas, pero además de otras. Por ejemplo, tuvimos nosotros, desde Lo que viene, la oportunidad de charlar un rato con Javier Martínez, que es responsable de ingeniería para clientes de Google Cloud. Y todo esto es lo que le planteamos y nos respondió.
Javier Martínez, director de ingeniería para clientes en Google Cloud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Oye, felicidades por tu llegada a este foro, en bicicleta incluida, y esas palabras que nos has dedicado, que desde luego, Javier, por entrar ya en materia, esta semana Google ha presentado sus novedades a nivel mundial. Nos está explotando la cabeza a muchos de nosotros, por ejemplo, con eso de Google Meet, ¿no? Tener una videollamada con una persona en un idioma diferente y que con un decalaje, lo decíais hace un rato, de un segundo simplemente, te cambie el idioma de tu propia voz y tu mismo tono.
Efectivamente, es sorprendente.
Sois conscientes de que habéis reventado las cabezas de muchas personas, ¿no?
Es una pasada, ¿no? Porque de hecho te hace plantearte cosas como, oye, ¿y a partir de ahora tengo que aprender otros idiomas? ¿O ya no hace falta que cada uno sepa el suyo y dejamos que la tecnología nos ayude, ¿no? Entonces, yo ya lo he estado probando y efectivamente, ¿qué es eso? Que oyes a la otra persona con su voz, con su tono, con las expresiones, y claro, dices, wow, esto es increíble, ¿no?
Es increíble.
Y dices, bueno, pues con el inglés yo más o menos me manejo, pero ¿y si ponemos a una persona en francés o en chino?
Que eso será lo próximo.
Claro,
porque ahora el momento es inglés-español.
Eso es.
¿No?
Hemos tenido suerte en España porque justo nos aplica, pero claro, la idea es que esto, la vocación de Google con todas estas cosas, evidentemente, es ser globales, ¿no? Y poder llevarlo, pues, a todos los idiomas, ¿no? Entonces, irán apareciendo más idiomas y lo vamos a ver, pues, en nuestro día a día. Yo creo que es una cosa que ya tenemos que incorporar y que, bueno, esa barrera del idioma, pues no la vamos a tener.
Qué bueno. Oye, Javier, para que todo el mundo lo entienda, porque aquí ahora mismo Lo que viene nos está escuchando gente más avanzada en ciencia y tecnología e innovación, gente que menos, ¿no? Cuando hablamos de cloud, por resumirlo, ¿de qué estamos hablando? Sobre todo pensando en nosotros, en nuestro día a día, no tanto en empresas, en nuestro día a día. Vale. ¿Qué pasa ahí en la nube?
En la nube lo que hacemos es dar servicios a empresas y a ciudadanos, a personas, ¿vale? Entonces, aquí la clave de todo esto es que hacemos la tecnología accesible. Es decir, todo esto de la inteligencia artificial, ¿no? Que es la revolución que estamos viviendo estos últimos años. Si lo pensamos y pensamos que una empresa o alguien quiere dar un servicio, pues mira, no hay impedimento, ¿no? Aquí en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid quiere dar un servicio y tiene que ponerse a desarrollar tecnología desde cero, contratar a científicos de datos, va a tardar años en llegar a poder hacer esto. Eso es lo que los proveedores de cloud, lo que en Google Cloud ponemos a disposición de todo el mundo. Entonces, lo que hacemos al final básicamente es que la tecnología que estamos cocinando, que estamos desarrollando, todo el mundo pueda explotarla, ¿no? Y que alguien piense, oye, yo quiero dar servicio pues a las personas que me están escuchando en la radio, que este podcast lo estén traduciendo, por ejemplo. Bueno, pues tenéis disponible un servicio de traducción que va a coger vuestro audio y lo va a hacer disponible para vuestros oyentes en el idioma que decidáis, ¿no? Claro, si COPE tuviese que hacer eso con su propia tecnología, pues imagínate, ¿no? Costaría la vida.
Inversiones millonarias, mucho tiempo, etc.
Eso es. Hay una palabra que, bueno, es un poco tópico, pero es democratizar la tecnología.
Me parece muy bien. Oye, si hay ahora mismo un empresario, imagínate, que dice, jolín, esto que me ha contado Javier me suena muy bien, yo quiero aprovecharme, en el buen sentido de la palabra, de la tecnología de Google para hacer algo concreto, ¿por dónde empieza? ¿Cómo lo hace? ¿Es fácil el proceso?
Sí, de hecho, siempre hacemos la referencia de AI Studio, que es un producto que es gratuito, que cualquiera con tu cuenta de Gmail puedes acceder a nivel personal y luego ya si quieres a nivel empresarial, y el que tienes estos modelos, ¿no? Casi todos nuestros modelos se llaman Gemini, hay como varias versiones, pero que tienen la mayoría de estas capacidades, ¿no? Entonces, en ese AI Studio, pues es una página web en la que empiezas a desarrollar, empiezas a probar y luego ya, si ves que aquello te va a resolver problemas, pues empiezas a construir tus prototipos, ¿no? Tu primera aplicación y ves qué funcionalidad tiene y empiezas a probarla.
Javier, a mí no me tienes que convencer porque yo veo evidentemente los beneficios de la inteligencia artificial, pero hay mucha gente aún dudando, ¿no? Yo voy a poner el ejemplo que he visto tuyo en tu presentación, ¿no? O sea, es una empresa que se dedica a vender bicicletas, ¿no? Y que de repente se acerca a un cliente y le dice, oye, ¿tenéis determinada pieza de esta bici? Claro, el empleado, en vez de entrar a la trastienda y buscarlo, directamente le pregunta, ¿no?, a ese agente de inteligencia artificial y le dice si lo tiene o no lo tiene. Vale.
Hemos ido incluso un poco más allá porque le hemos puesto la cámara.
Sí, efectivamente.
Entonces, el agente virtual, la aplicación, ha visto la pieza. Ni siquiera el dependiente ha tenido que decirle la pieza, no sé cuánto tal. La propia máquina es capaz de identificarte la pieza, ¿no? Con lo cual dices, oye, esto cada vez está haciendo cosas más evolucionadas.
Vale, ¿convence a alguna persona más de los beneficios de todo esto con un ejemplo concreto? Esto es un poco atraco porque no te he dicho que te lo prepararas. Pero vamos a algo muy, muy concreto que digas, jolín, es que esa misma persona, en vez de estar invirtiendo su tiempo en algo que se pueda automatizar, automatizar está en otra cosa. ¿Y cuál es la otra cosa?
Bueno, yo creo que la clave aquí es, y lo hemos intentado transmitir hoy en el evento, es cómo conectamos esta tecnología, que al final pues son capacidades súper chulas, ¿no? Realmente entiende nuestro lenguaje y nos responde con un lenguaje exactamente igual de bueno. Pero lo importante es cómo conectamos eso con los datos que tiene la empresa, con las aplicaciones, con los entornos que tiene la empresa, ¿no? Yo hablaba de una tienda hipotética, ¿no? De bicicletas. Sí, sí. Y dices, oye, esta al final, como cualquier negocio, pues tiene que tener una base de datos que es su stock. Entonces, ¿cómo conectamos este agente, esta máquina que me da ese servicio, con los datos, ¿no? Y cómo somos capaces de decir, oye, pues estoy pidiendo un cambio de una bicicleta y además me doy cuenta de que no hay y te ayudo a redactar un correo para hacer el pedido, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es, la IA es una pasada, pero tenemos que integrarla en lo que ya tenemos en nuestros negocios. Entonces, yo creo que ese es un poco el tipping point, ¿no?, que decimos en inglés, el punto donde vamos a empezar a ver aplicaciones que, bueno, pues van a tener un montón de utilidad, pues prácticamente para todos los negocios.
Qué bueno. A mí me gusta mucho también esto de la IA, pero es verdad que a mí me gusta también que haya una base humanista. Es decir, yo no sé si nos puedes contar cómo se están levantando determinados modelos con la ayuda de las personas por detrás. O sea, para que no pierda ese componente humano, aunque es tecnología, ¿no? Pero sobre todo por las reflexiones que nos puede, a las que nos puede llevar.
Bueno, ahí evidentemente lo que hacemos es siempre poner, también se enseña en otra de las demos, ¿no?, lo que llamamos el humano en medio, ¿no? Hay veces que, vale, yo quiero dejar que la IA me ayude a construir. Hemos enseñado a un agente creativo, ¿no?, que me ayuda a crear una campaña de marketing con imágenes, con textos y demás, pero al final hay una persona que revisa, ¿no? Y esto dentro de los procesos ya
es
lo...
Es importante esto, ¿eh?
Claro, por supuesto, al final es, oye, esto es una herramienta que me ayuda. El que decide es la persona, el que decide es el humano, ¿no? Y pensamos que tiene que ser así. Entonces, lo que nos dan son capacidades nuevas, vamos a hacer cosas mucho más rápido que antes, pero al final somos los humanos los que estamos ahí tomando las decisiones.
Oye, la barrera de precio, Javier, para la gente que todavía no haya bicheado y haya visto precios, ¿es muy grande para una pequeña empresa recurrir a soluciones de inteligencia artificial? Además, entiendo que esto, conforme se vaya desarrollando, el precio va a ir bajando, ¿no?
Sí, el precio, de hecho, en los últimos meses no para de bajar, porque todo esto de la IA generativa, pues llevamos con ello 2 años y pico, o sea, realmente es relativamente reciente, y los precios siguen bajando, o sea, realmente es muy accesible. Todos estos servicios hacen un modelo, o tienen un modelo de pago por uso, o sea, que al final es, si hago 2 peticiones de crear imágenes, pues pago por 2. Si hago 2.000, pues pago por 2.000, ¿no? Entonces, claro, una gran empresa que necesita hacer una campaña, ahora se habla mucho de hiperpersonalización. Yo quiero que me hagas, pues que cuando me mandas un correo electrónico, que tenga imágenes, que se adecúen a mis gustos, que tenga mi información. Eso, claro, si tienes una base de, no sé, 500 clientes, 2.000 clientes, pues tienes que generar mucho volumen. Si eres una pyme y eso te están mandando solamente a 10 personas, pues pagas por 10, que son céntimos de euro. Entonces, claro, realmente es muy, muy accesible y ya, pues cuando los volúmenes crecen es cuando, evidentemente, los costes, pero como en cualquier otro servicio, pues son mayores.
Estamos aquí en lo que viene, hablando desde el Summit de Google aquí en Madrid. Estamos con Javier Martínez, director de Ingeniería para Clientes en Google Cloud. Claro, es uno de los jefes de todo esto. Es uno de los jefes. Tenemos mucha suerte de tenerle aquí con nosotros. Y estamos hablando de la parte más desde la compañía, ¿no? Pero ya por terminar, Javier, quiero que nos hables de cómo usas tú la IA en tu día a día y no me vale trabajo para alguna cosa personal.
Bueno, hemos puesto un vídeo, ¿no?, en el que Gemini, la aplicación que tenemos todos en los móviles a día de hoy, pues me ayuda, en este caso me ayudaba a arreglar la bici, era mentira, la bici la había trucado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Gemini yo lo utilizo un montón, porque al final es una herramienta que está ahí, que está conectado con tu calendario, te puede leer el correo, puedes pedir un montón de cosas. Y bueno, hay un modo que es el Gemini Live, que le das al botoncito y que tienes una conversación como la que estamos teniendo tú y yo ahora, ¿no? Entonces, la utilizo, fíjate, mucho en el coche. Y vas conduciendo, en teoría las manos tienen que ir al volante, ¿no? Y bueno, pues hay veces que no me doy cuenta y paso 20 minutos hablando con Gemini, ¿no?, y preguntando por cosas. Y es sorprendente porque dices, si quieres pedir información, pues tiene un montón de información accesible y te puede ilustrar, te lo explica muy bien. Entonces, yo lo he puesto en mi día a día, ¿no? Luego, aparte, me gusta mucho la domótica, toda la casa la controlo con, ok, Google, baja las persianas, sube las persianas, ¿no? Pero bueno, realmente a mí me apasiona la tecnología, ¿no? Y estamos viviendo, yo creo que es un momento único en la historia.
Desde luego que sí. Y ha sido único también contar contigo aquí en lo que viene y tener la suerte de haberte conocido. Javier, muchísimas gracias, muchos éxitos y os seguimos la pista.
Muchas gracias a vosotros.
Una charla muy interesante con Javier Martínez sobre la inteligencia artificial. También pudimos hablar con una de las startups que está usando, bueno, más que startup, empresa que está usando la inteligencia artificial, en este caso para desarrollar soluciones de ciberseguridad. Hablamos con Constela y con su CTO, que es Alberto Casares. Una charla también muy, muy interesante. No te la pierdas. Alberto Casares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Igualmente, eres CTO de Constela.
Correcto.
Sois una empresa que ahora mismo está usando la inteligencia artificial para varias cosas, principalmente temas de ciberseguridad, ¿no? Lo primero, para la gente que nos escucha, al final tenemos un público muy generalista, ¿no? ¿Cómo hoy en día podemos aprovechar la inteligencia artificial para protegernos mejor en Internet? ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cuál es vuestra propuesta?
Bueno, pues en la inteligencia artificial yo siempre digo que ha cambiado el paradigma de cómo nos defendemos y cómo nos protegemos en todos los niveles, ¿no? Desde el primer punto, que es cómo se desarrolla el código, ¿no? Los desarrolladores utilizan inteligencia artificial para desarrollar códigos mucho más robustos, seguros, a desarrollar test cases, casos de prueba para simular ataques, y eso, pues gracias a la inteligencia artificial podemos protegernos, ¿no? Pero además, con el concepto de agentes, ¿no? Y el concepto de cómo la inteligencia artificial es capaz de aglomerar muchos datos de diferentes fuentes, nos permite hacer análisis preventivos, ¿no? Y cosas que antiguamente no se podían hacer o requerían de una labor humana, con la inteligencia artificial se puede automatizar y detectar amenazas o intención de intrusión antes de que ocurra, correlando datos, ¿no? Relacionando datos de diferentes fuentes.
Oye, Alberto, vamos a casos concretos, si te parece. Háblame de una o dos amenazas ahora preocupantes para empresas. Empecemos por empresas. Ahora mismo, ¿a qué se están enfrentando y cómo deberían protegerse?
Pues las empresas, principalmente el 56% de los ataques que se están produciendo son a través de la identidad, ¿no? Y si lo pensamos de una forma un poco diferente, ¿no? Las empresas, al final, la forman los empleados, las personas, y las personas no existe el concepto de un firewall humano. Somos vulnerables por naturaleza. Los ciberdelincuentes lo saben, utilizan nuestros datos comprometidos y utilizan esos datos para atacar a las empresas. Un ejemplo muy evidente de esto son ataques que se producen a través del robo de identidades, de credenciales, datos que al final se ven comprometidos en Internet, y los ciberdelincuentes los utilizan para acceder a infraestructuras críticas de las organizaciones, ¿no?
Me parece interesante lo que comentabas, que vosotros os ayudáis de la IA para abrir escenarios a los que os podríais enfrentar, ¿no? ¿Por dónde os podrían intentar meter mano los ciberdelincuentes? Y también sois capaces, he leído, de rastrear un poco la dark web, ¿no? Saber qué se está cociendo ahí, ¿no? En la web oscura. ¿Qué se está cociendo ahí ahora mismo?
Buena pregunta. Bueno, pues ese es precisamente nuestro área de expertise, ¿no? Donde llevamos 15 años obteniendo información en las principales fuentes, foros, etcétera. Y en la dark web podemos encontrar de todo, ¿no? Podemos encontrar desde armas, drogas, etcétera, pero sobre todo lo que más abunda en el mundo criminal o underground, como le denominamos, son datos personales, nuevamente, porque al final los datos es el nuevo petróleo, ¿no? Y los ciberdelincuentes lo saben para hacer todo tipo de ataques, ¿no? De ingeniería social, extorsión, ransomware, etcétera, y es lo que más abunda normalmente en dark web.
Pero Alberto, para que lo entienda la gente, ¿no? ¿Es posible que, por ejemplo, mi cuenta de correo electrónico de Gmail esté ahora mismo en la dark web? ¿La estén rulando por algún motivo? ¿Porque hayan identificado que, no lo sé, que soy un usuario fácil?
No es solo posible, sino que es más bien probable o evidente que seguramente tu cuenta esté en Internet, ¿no? Para que te hagas una idea, en los últimos 10 años se han publicado más de 200.000 millones de identidades en Internet, no solamente los 10 últimos años, ¿no? Esto equivale a 25 veces la población mundial, ¿no? 50 veces la población activa en Internet, que son aproximadamente unos 3.000 millones de usuarios. Puedes hacerte una idea que tus datos, en ciencia cierta, estarán ahí.
Últimamente se han publicado, bueno, los medios nos hemos hecho eco de algunas filtraciones gordas de sobre todo instituciones, organismos, empresas importantes, ¿no? Tampoco quiero dar nombres concretos, pero bueno, basta que la gente lo busque. ¿Vosotros habéis participado en alguna de estas últimamente que nos puedas contar? ¿Ya público, claro?
Sí, hemos participado en muchas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Algunas de estas publicaciones o de estos descubrimientos en los que participamos en dos ámbitos. Uno es en el ámbito defensivo, analizar cuál ha sido la fuente del ataque que ha podido provocar un ataque, por ejemplo, en ransomware o una filtración o el robo de datos que al final acaban en un mercado negro, ¿no? Como se suele denominar. Pero también participamos de una labor más bien ofensiva a través de los cuerpos de seguridad internacionales que utilizan nuestros datos para hacer atribución. Alguna de estas investigaciones, que es pública, pues Thomson Reuters publicó una investigación sobre un insider de Corea del Norte que trabajaba en una empresa americana, y gracias a nuestros datos fueron capaces de detectar que no era un ciudadano americano, sino que era un espía norteamericano.
Qué bueno, qué bueno. Oye, una última pregunta también muy de uso diario, cotidiano, ¿no? Estamos hablando ahora de los agentes, ¿no? De IA, para que las personas en nuestro día a día los podamos usar para lo que casi nos dé la gana, ¿no? ¿Tú nos recomendarías que tuviéramos uno para protegernos? O sea, para proteger nuestra identidad digital. Y Alberto, si es que sí, que me vas a decir que sí, porque te estoy viendo, ¿por dónde deberíamos empezar? ¿Cómo armamos ese agente que nos ayude?
Sí, pues Es un arma, sí, la respuesta es sí, y es un arma de doble filo, ¿no? Porque obviamente proporcionarle datos personales a una gente puede ser peligroso también, ¿no? Pero sin duda alguna, el uso de la inteligencia artificial para ciudadanos de a pie, normales, es muy, muy beneficioso porque nos permite, por ejemplo, que nos dé algunos tips de seguridad, que van, al final la inteligencia artificial está alimentada con información histórica de expertos y nos va a dar unos tips seguramente mucho mejores que cualquier experto en ciberseguridad. Entonces, yo empezaría básicamente pues empezando a consultar o construyendo un agente genérico que nos dé unos tips o unos consejos para proteger nuestra identidad o el uso que hacemos de nuestros datos en internet, ¿no? Y a partir de ahí pues se puede ir sofisticando, ¿no?
Y me imagino también importante que la empresa que nos proporcione ese agente o sobre el que esté construido sea una empresa seria. Claro, aquí estamos en el Google Cloud Summit. Google es una compañía muy reputada y que lleva muchos años trabajando en la parte tecnológica. No es lo mismo, ¿no?, recurrir a Google que a cualquier otro, que hoy en día van a salir mucho, porque estamos en un momento de hype absoluto de IA.
Sí, totalmente. De hecho, pues lo estamos viendo, ¿no?, con un poco la guerra que se está produciendo entre China y Estados Unidos sobre quién va a controlar este mercado. Y, por supuesto, también hay alternativas como desarrollar un agente local, que al final tú eres el dueño de los datos y de los modelos y, por tanto, tus datos no tienen que irse al exterior. Y ese va a ser un poco el paradigma que hay que resolver, ¿no? Cómo jugamos esa doble balanza para que proporcionemos datos a los agentes sin necesidad de sobreexponernos, ¿no?, en Internet.
Ha sido, Alberto Casares, CTO de Constela, muy interesante escucharte aquí en el Google Summit Cloud de Madrid, en esta cita en la que se está hablando de inteligencia artificial aplicada a muchas cosas, como hemos hablado contigo, a la ciberseguridad. Que vaya muy bien, mucha suerte, amigo.
Muchas gracias por la invitación.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Antón Gómez Escolar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene, amigo.
Pues muy bien, muchas gracias por invitarme.
Repites aquí en el programa. Hoy además llegas con un hijo, ¿no?, debajo del brazo, un libro, Expande tu mente, la revolución de los psicodélicos en salud mental. Lo primero que vamos a hacer en este programa, y tú mismo me lo decías fuera de micros y me parece importante decirlo, eso de Expande tu mente, este libro no es una apología al consumo de las drogas, ni mucho menos, sino simplemente a que afrontemos este asunto, que es lo que pido ya ahora mismo a los oyentes de lo que viene, con Open Mind, mente abierta.
Por supuesto. La idea es que la gente entienda que estamos hablando de usos medicinales, de sustancias que hasta ahora pues han estado prohibidas, y son usos medicinales para los cuales tenemos que tener una mente abierta y expandida para entender que todas las cosas pues pueden tener otro tipo de utilidades a las que estamos acostumbrados a escuchar o a oír, ¿no?
Oye, bueno, yo creo que la gente sabe quién es Antón Gómez Escolar, pero de todas formas, bueno, tú eres psicofarmacólogo, eres investigador, y sobre todo yo creo que mucha gente te conoce por tus perfiles de redes sociales, donde haces una divulgación extraordinaria que es Drogopedia, aparte que tú tienes también tus cuentas oficiales. Oye, Antón, si te parece, antes que nada, me parece algo básico, porque a lo mejor dice, jolín, esta pregunta es muy genérica, me la han hecho 20 veces, pero como la gente que nos escucha no tiene por qué saberlo, cuando hablamos de psicodélicos, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Sé que es una pregunta muy amplia, pero
es una pregunta muy necesaria, porque muchísima gente se confunde entre psicodélico, psicoactivo, todo tipo de palabras que no estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Las drogas psicodélicas son una familia concreta de drogas psicoactivas, dentro de las cuales pues, hay muchas sustancias, ¿no? Pero las drogas psicodélicas en particular son lo que conocemos antiguamente como drogas alucinógenas. Y son aquellas drogas que tienen la capacidad de producir alteraciones muy profundas en la percepción, en el pensamiento, en las emociones. Uh-huh. Y estas sustancias, que son una de las siete familias de drogas psicoactivas que conocemos, junto con sustancias como, por ejemplo, los estimulantes, los opioides, los cannabinoides, los depresores, pues es una familia diferente a las demás. Tiene unas particularidades que hacen que estas drogas psicodélicas sean diferentes a las drogas que entendemos habitualmente como drogas psicoactivas, ¿no? Por ejemplo, son sustancias que apenas tienen un riesgo de adictividad. Son sustancias con un potencial adictivo muy bajo. También son drogas que la mayoría de ellas no conocemos tampoco ni siquiera su dosis letal, porque son sustancias que tienen una toxicidad muy baja y no hemos conocido todavía casos en la historia de personas que hayan tenido una sobredosis letal de este tipo de sustancias, ¿no? Tienen también la particularidad, obviamente, de inducir estos cambios tan profundos en la percepción y en la cognición, y por supuesto, el motivo del libro precisamente es que tienen también una capacidad terapéutica inmensa cuando hablamos del tratamiento de trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático o incluso las adicciones.
Oye, Antón, estamos precisamente en lo que viene, un programa de innovación innovación, en el que intentamos situarnos en el futuro, hablar de lo ultimísimo. Tú mismo lo decías, ¿no? Los psicodélicos como un actor ahora mismo protagonista, importante en el tratamiento de algunas enfermedades relacionadas con la salud mental, ¿no? ¿Qué es ahora mismo, Anton, lo más sorprendente que está ahora mismo en marcha y que dices, esto va a cambiar, está cambiando ya la medicina ya y lo va a hacer en los próximos años?
Pues
¿de qué nos puedes hablar?
Dos ramas de investigación que me parecen súper importantes para el futuro son, por un lado, la parte del uso de drogas psicodélicas para el tratamiento de trastornos psicológicos, ¿no? De los que he mencionado antes, depresión, ansiedad, estrés postraumático y adicciones, en los cuales además los psicodélicos actúan de una forma muy diferente a cómo actúan los psicofármacos que utilizamos en la actualidad, como los antidepresivos o los ansiolíticos. En el caso de los psicodélicos, con tratamientos puntuales se pueden conseguir resultados duraderos, es decir, no hace falta que la persona tome el fármaco a diario, sino que con que lo tome una, dos o tres veces bajo la supervisión de un terapeuta experto que la acompaña durante la experiencia, esa persona puede directamente dejar de lado los tratamientos porque ya estaría curado, entre comillas, ¿no? Tendría lo que se llama una remisión permanente. Y esto es muy importante porque es un cambio de paradigma total en cómo venimos tratando los trastornos mentales a día de hoy, en los cuales pues los fármacos nuevamente se utilizan para apaciguar, calmar o tapar, digamos, un poco la sintomatología y que el paciente pues se encuentre mejor, pero si abandona la medicación vuelve otra vez a tener ese mismo trastorno que tenía de fondo, ¿no?
Y Anton, estamos en uno de los países de Europa en el que más antidepresivos se consumen.
Efectivamente.
Eso lo hemos contado muchas veces en COPE y es lo que tú dices, si esto lo sustituyes por algo que se puede dar de manera puntual y te puede ayudar a superar cualquier trastorno, hombre, estamos dando un paso.
Es muy prometedor, ¿no? Y otra de las líneas también que me parecen súper interesantes es el uso precisamente de estas drogas psicodélicas también como potentes inductores de la neuroplasticidad, incluso de la neurogénesis, es decir, de la capacidad que tiene el cerebro de reconfigurarse, incluso en un estado ya adulto, que eso sabemos que es mucho menos capaz de hacer este tipo de reconfiguraciones que cuando somos, por ejemplo, niños pequeños, que tenemos mucha más flexibilidad mental. Uh-huh. Y esto podría ser muy interesante si en un futuro se demuestra que estas sustancias, por ejemplo, nos pueden ayudar a luchar contra las enfermedades neurodegenerativas, que son enfermedades normalmente producidas por daños directamente al tejido nervioso, a las neuronas, a las redes neuronales, y si estas sustancias demuestran ser capaces de regenerar esas redes neuronales o flexibilizar los circuitos neuronales para que el cerebro pueda reconfigurarse y de alguna forma reparar esos daños que sufre con la edad, estaríamos ante una nueva línea de trabajo para tratar de prevenir este tipo de enfermedades que desgraciadamente van a ser cada vez más comunes conforme la población envejece cada vez más y conforme nuestra esperanza de vida es cada vez mayor, ¿no?
Estamos hablando de Expande tu mente, que es tu último libro, Anton, La revolución de los psicodélicos en salud mental. Es un libro, por cierto, a ver, esto no es una novela para leértela del tirón, pero sí para ir consultando algunos capitulitos, que es lo que he ido haciendo yo. He mirado el índice, ostras, este tema me interesa. Pero antes de abordar alguno de los temas que a mí me ha llamado la atención, claro, tú lo decías, es básico explicar, o mejor dicho, definir qué es un psicodélico. Vamos a dar dos o tres ejemplos de psicodélicos que para ti ahora quizás sean los más interesantes y sobre todo que la gente los pueda identificar y dice, vale, esto es un psicodélico.
Pues mira, dentro de los psicodélicos tenemos como dos tipos diferentes, ¿no? Tenemos los psicodélicos clásicos, que serían, por ejemplo, LSD, psilocibina, que es el principio activo de las setas alucinógenas, setas mágicas, ¿no? De la psilocybe cubensis. DMT, dimetiltriptamina, que es la sustancia activa, por ejemplo, de la ayahuasca. 5-MeO-DMT o 5-metoxidimetiltriptamina, que es el principio activo del veneno del sapo Bufalvarius, que también es una sustancia que ahora mismo está bastante de moda. Y luego estaría la familia de lo que llamamos los psicodélicos atípicos, que son sustancias que tienen efectos psicodélicos en dosis altas, pero que no es, digamos, su efecto principal, ¿no? Por ejemplo, tendríamos la reina de esta categoría, que es la MDMA, 3,4-metilendioximetanfetamina, que es la que conocemos como éxtasis, que es una sustancia que también tiene bastante utilidad, sobre todo en el tratamiento del estrés post.
¿Por qué crees, Anton, que estas sustancias, que además las estás diciendo y mucha gente se está revolviendo, tienen tan mala fama? O sea, vamos a la raíz del problema. Evidentemente, si se consume sin un control, sin que haya un profesional detrás, como estamos diciendo, con fines terapéuticos, puede destrozar a una persona. De hecho, se ha demostrado por la historia. Pero, claro, jolín, es que si hay un profesional detrás...
Todas las drogas son peligrosas porque todas las drogas tienen la capacidad de hacer daño en aquellas personas que las utilicen sin un conocimiento y sin un adecuado control. Pero es verdad que, al igual que aplicamos este mismo axioma a los fármacos que se venden en la farmacia, estas drogas psicoactivas, también si se utilizan con un control adecuado terapéutico, pueden ser muy beneficiosas en este tipo de trastornos con este tipo de contexto terapéutico, ¿no? Que no salgamos de este paradigma porque nadie se confunda. Estamos hablando del uso terapéutico controlado bajo bajo supervisión médica directa de este tipo de sustancias, que está demostrando pues tener bastante utilidad, aunque todavía le queda desarrollo. Es decir, son investigaciones activas. Algunas de estas sustancias ya han llegado al final de las investigaciones, ya han sido aprobadas para uso médico, como por ejemplo el caso de la ketamina. La ketamina actualmente en Europa y en España particularmente está aprobada para el tratamiento de la depresión. O sea, cualquier persona se puede ir a un hospital público, y si tiene una depresión resistente a otros tratamientos, es decir, que no responda bien a los antidepresivos, a la psicoterapia, puede recibir una terapia asistida con ketamina. Esto ya está dentro de la seguridad social, ya está autorizado.
Ahora bien, Antón, ¿están los sanitarios de nuestro país preparados para manejar, usar los psicodélicos para determinados trastornos?
Esa es muy buena pregunta, y desgraciadamente yo creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer en este campo. Como todavía no han sido aprobados la mayoría de ellos para uso terapéutico, pues tampoco existe esa necesidad de que estén formados adecuadamente. Pero dentro de poco, cuando esos tratamientos se aprueben, que ya les queda poco, de hecho en algunos países como Australia ya han sido aprobados, otros lugares como Canadá o Suiza ya se vienen utilizando desde hace tiempo en casos concretos, en Estados Unidos se están empezando a aprobar algunos, y hay estados en los que ya están legalizados algunos de estos tratamientos, pues obviamente ahí sí que surgirá la necesidad de formación para nuestros profesionales de la salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos, como todo tipo de terapeutas, que al final van a tener que ser los que lidien con este nuevo modelo de trabajo. Es un modelo de trabajo diferente al clásico. No se trata tanto de recetar pastillas como de acompañar a un paciente durante varias horas en un estado alterado de conciencia y luego, la parte más importante, hacer un trabajo de integración psicológica, es decir, coger todo lo que ha emergido durante esa sesión de experiencia psicodélica y aprovecharlo para hacer una buena psicoterapia que aproveche todos esos elementos y que también aproveche de esa flexibilidad neuronal que se activa en el cerebro en las horas y días posteriores al consumo de una droga psicodélica.
Y para la interpretación, Antón, me imagino que la irrupción de la inteligencia artificial nos va a poder ayudar muchísimo a la hora de interpretar datos, etcétera.
Pues yo confío en que sí, y de hecho todo apunta en esa dirección. Todas las áreas de investigación yo creo que se van a beneficiar mucho de la inteligencia artificial por la capacidad pues de manejar fuentes de datos datos mucho más numerosos, la capacidad también de buscar nuevas hipótesis, y sobre todo de optimizar los tratamientos, ¿no? Si tenemos la capacidad de manejar más datos, vamos a ser capaces de optimizar mucho mejor este tipo de tratamientos, ¿no? Algo que me gustaría comentar, que no he mencionado antes, para las personas que nos estén escuchando, es que las drogas psicodélicas pueden ser bastante peligrosas en determinadas personas, ¿no? Y por eso es por lo que en el trabajo terapéutico con ellas es muy importante la fase inicial, que es la fase de cribado. En esa fase se evalúa si el paciente tiene las características, digamos, para beneficiarse de esta terapia, o es un paciente que puede tener algún tipo de problema como consecuencia del consumo de drogas psicodélicas, como por ejemplo podría ser una manifestación psicótica, ¿no? Que es uno de los riesgos más graves, digamos, aunque afortunadamente es poco probable, pero en algunas personas puede suceder que haya una manifestación psicótica, y por eso es muy importante que en el contexto terapéutico se haga una buena evaluación de los riesgos que puede tener un paciente determinado y se vea obviamente si el beneficio supera el riesgo en el caso de ese paciente, y por eso es por lo que es tan importante que ese contexto terapéutico sea un contexto muy controlado y supervisado profesionalmente.
Qué bueno. Oye, este Expande tu mente, yo veo sobre todo dos lectores potenciales, ¿no?, a los que les interese, que por un lado, por supuesto, está todo el sector sanitario, como tú lo decías, porque puede que esto sea lo que venga, o sea, está en camino, ¿no? Y por el otro lado, gente curiosa, como por ejemplo yo, ¿no?, que te vas leyendo capitulitos y dices, ostras, esto a lo mejor no es mi especialidad, ni, en fin, que no va a estar en mi día a día, pero sí conocerlo y saber la potencialidad de todo esto. Claro, hablábamos de España, decías, es que esto, como todavía no se ha aprobado, está en camino, los profesionales están a medio... Vale, ¿qué países ahora mismo son referentes en el uso de los psicodélicos?
Pues actualmente el único país que tiene, digamos, muchos tratamientos psicodélicos aprobados y ya utilizándolos por parte de sus psiquiatras es Australia.
Australia
en el verano de 2023.
¿Y
ya...
por qué aquel país? O sea, pues ¿por algo concreto?
Bueno, Australia se dio cuenta de que tenía una necesidad de abordar los trastornos en salud mental, que desgraciadamente tiene una incidencia enorme y una prevalencia muy grande en esas sociedades, y se decidió pues que quería probar un nuevo enfoque, y de hecho es por ese motivo por el cual empezaron a avanzar en este tipo de aprobaciones, ¿no? Pero otros países como Estados Unidos ya lleva también tiempo, algunos estados ya lo han aprobado en contextos clínicos, el país de vez en cuando está haciendo evaluaciones para aprobar a nivel general, a nivel de todo el país, algunas de estos tratamientos, y luego en la Unión Europea pues estamos avanzando. De hecho estuvimos invitados hace muy poco a una reunión en la Agencia Europea del Medicamento, de hecho, sin más lejos, el año pasado, para hablar de estos temas, porque la Agencia Europea del Medicamento ve claro que esto va a suceder. Lo que no se sabe todavía es cuándo ni cómo, es decir, cuál va a ser la modalidad terapéutica que se va a aprobar en los diferentes países, porque claro, esto se puede abordar de muchas formas diferentes, ¿no?
Claro.
Así que está en proceso, y lo importante es que la gente conozca de esto y no se piensen, por ejemplo, que estamos hablando de darle pastillas de MDMA a la gente para que se las lleve a su casa y se las tome todos los días. Ni mucho menos. Estamos hablando de un tratamiento supervisado, controlado en el hospital o en la clínica, en el cual se dan una, dos o tres experiencias psicodélicas controladas y luego se hace el trabajo de psicoterapia con todo lo que ha emergido. Pero no estamos hablando para nada de medicar a las personas de forma regular. De hecho, yo diría que este nuevo enfoque va en la línea de esa idea de la desprescripción de fármacos que se está intentando en España para que no haya tantísima gente tomando psicofármacos de forma diaria, ¿no? Que es un problema importante.
Totalmente. Tú en tu libro, claro, lanzabas ese primer mensaje, open mind, abramos la mente a la hora de abordar este asunto, y luego tienes otra página en la que queda bien claro que el contenido que estás ofreciendo es un contenido informativo y que te acoges, ¿no?, a esa libertad de información para que la gente lo conozca. Como ha dicho Antón, y lo repito yo ahora mismo, que no estamos haciendo apología de ningún tipo de consumo de sustancias estupefacientes, ni mucho menos, sino que, como él decía, pueden ser terapias que en no mucho tiempo veamos en nuestro día a día. Oye, Antón, yo tengo una última pregunta antes de despedirte. ¿El uso de estas sustancias nos va a ayudar a conocer un poquito mejor a nuestro cerebro?
Por supuesto. De hecho, ya fueron en su momento muy importantes, en los años 50 y 40, con el estudio de la serotonina, por ejemplo. Gracias al descubrimiento de la LSD, se pudo empujar adelante la investigación y el descubrimiento de la serotonina, que es nuestro principal neurotransmisor endógeno del cerebro. Bueno, principal, el más famoso, digamos. Sí, sí. No, hay muchos y muy importantes. Pero actualmente nos está ayudando un montón a conocer cómo funciona la consciencia humana, cómo se estructura el cerebro, cómo se desarrolla el pensamiento. Gracias a los ensayos que se están haciendo en neuroimagen, con escáneres de resonancia magnética funcional, con diferentes tecnologías, y el uso de psicodélicos, se puede ver cómo el cerebro se puede desestructurar, reestructurar, cambiar, y todo eso es tremendamente útil para el desarrollo de terapias que puedan servirnos para afrontar la tremenda y desgraciadamente muy prevalente epidemia en salud mental que estamos sufriendo en todos los países prácticamente del mundo.
Totalmente. Y ojo con la llegada, que aquí totalmente estamos a favor de la IA y de cómo vamos a interactuar con esa IA y de las adicciones que puede generar muchas personas. Desde luego, conocer todo esto es muy interesante. Bueno, pues yo recomiendo desde luego al sector sanitario y a los curiosos este libro, Expande tu mente, que ha escrito Antón Gómez Escolar. Y por cierto, seguidle en sus redes sociales porque hace contenido muy bueno, que es Drogopedia. También tienes tus perfiles, te pueden encontrar por tu nombre.
Drogopedia es el bueno.
Ese es el bueno. Antón, muchísimas gracias por haberte venido a los estudios de COPE y haber estado aquí en lo que viene. Muchos éxitos con este libro.
Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placerazo como siempre. Encantado de volver a verte.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
María Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal,
a lo que
José?
Viene. Aquí hay mucho talento.
Sí, hay mucho, pero que mucho talento, y quienes deciden lanzarse a la piscina y crear su propia empresa es gente que tiene ideas que podrían revolucionar el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, o que ya lo están haciendo, mejor dicho.
Eso es. Por eso, hoy queremos presentarte a Keeper. Y tú dirás, vamos a ver, Cuadrado, ¿de qué me estás hablando? ¿Quién es Keeper? Pues mira, Keeper es la mascota, la creación de una startup española que se llama Keybotic. Nos lo explica la ingeniera y directora de ventas de esta startup, que se llama Mireia Riera.
Keeper es un robot cuadrúpedo quiere decir que tiene cuatro patas, tiene forma de perro y navega de manera autónoma. Al final es una combinación de sensores y de inteligencia artificial que se dedica a detectar incidencias y enviar alertas a tiempo real.
Si buscas en internet Keeper, te vas a sorprender, porque se parece muchísimo a un perro, solo que en vez de cabeza tiene cámaras y sensores, parece sacado de una película, vaya. Pero para hablar de él, tenemos que hablar de Keybotic, sus creadores.
Claro, Keybotic es una startup que nace en Barcelona, en el 20, y yo no sé si te acuerdas, pero en 2018 en Tailandia, 12 chicos se quedaron encerrados en una cueva con su entrenador y rescatarlos fue una odisea, muy complicado. Bueno, pues a raíz de ese caso surge la idea de crear Keeper, una herramienta capaz de acceder donde los humanos no pueden acceder.
Y en la creación de este perro robot es cuando entra en juego la mente pensante de Keybotic, que es Hilario Tomé. Es un apasionado de la robótica desde que era niño y decide presentarse a un concurso de robótica, concretamente al más importante de Estados Unidos, el DARPA Robotic Challenge.
Para hacerse con el premio, debía desarrollar un robot que pudiera hacer rescates en cuevas de hasta 14 kilómetros de profundidad sin GPS ni internet. Bueno, pues su creación fue tan sorprendente que consiguió el primer premio y ganó, atención, $1,000,000.
Una barbaridad, y a partir de ahí es cuando surge como tal Qibotic, con su robot Keeper, que resulta de gran utilidad en industrias que tienen cierto nivel de peligrosidad. Pueden ser, por ejemplo, las minas, las empresas petroquímicas, químicas o las energéticas, entre muchas otras, claro.
Oye, Hilario Tomé tiene una entrevista aquí en lo que viene.
Sí, sí, por supuesto.
Le tenemos que llamar otro día. Keeper es capaz de sustituir a la figura del rondista, que hay empresas, es decir, a la persona que se encarga, ¿no?, de ir con papel y boli comprobando que todo está ok en la compañía. Por ejemplo, mira, si la bomba está a la presión adecuada, si la temperatura también, y claro, generalmente trabaja en zonas en las que hay riesgo de explosión o no hay oxígeno.
El robot lo que hace es que nosotros también le ponemos las tareas que tiene que hacer, pues aquí arma una termografía, aquí léeme este manómetro, y el robot va haciendo de manera más segura y más fiable todas estas lecturas y va cumpliendo con el checklist que actualmente se hace con papel y boli, y no sabemos dónde termina este papel de dar el ok o a qué presión está cada manómetro. Entonces el robot lo pasa directamente al software del cliente, lo digitaliza y lo automatiza todo.
Claro, te puedes imaginar lo útil que es Keeper, porque se controla a través de una tablet y puede hacer de todo. Pero es que cuando digo de todo, es de todo.
Hacemos termografías, anomalías por acústica, hacemos el mapeo 3D que también para los departamentos de operaciones y ingeniería es una cosa que va muy buscada, lecturas de todo tipo de instrumentación, tanto analógica como digital, contadores, amperímetros, displays digitales, termómetros. También hacemos detección de personas, hacemos detección de EPIs, fotos y vídeos de zonas de interés.
Bueno, estamos hablando de un proyecto único porque no hay otra herramienta, María, así en el mercado. Tiene tantas aplicaciones que cada industria puede escoger lo que necesite. Y no solo eso, es que Keeper se adapta a cualquier escenario. Gracias a sus cuatro patas es capaz de subir escaleras, rampas, zonas de grava, funciona contra polvo y agua. Más completo, desde luego, imposible.
Obviamente, contar con Keeper en una empresa supone una inversión grande. Por eso en Qibotic han creado un sistema de alquiler mes a mes en el que está incluido el mantenimiento y el reemplazo del robot por si fallase. Y así han conseguido acceder a muchas más industrias. Bueno, de hecho, desde principios de este año han pasado de vender en España a hacerlo por Europa. Un gran salto.
Desde luego que sí. Oye, pues María, fíjate que si ahora mismo le preguntas a alguien por un perro robot, el que te viene a la mente es el de Boston Dynamics. Seguro que la gente lo ha visto porque es al que le dan más bola en todos los medios, en redes, etcétera. Pero es que tenemos un proyecto
español,
que es una pasada y es en español. Por eso lo estamos contando aquí en lo que viene. Desde luego estamos hablando de un paso más hacia la industria 4.0. Esa industria, me gustaría saber quién pone los numeritos a esto, ¿no? 4.0, 5.0, ¿quién decide eso? Lo
buscaremos.
Bueno, básicamente es esa industria automatizada y digitalizada que es el presente y futuro. Y vamos a hablar ahora de otra empresa española que es capaz de convertir el plástico que no se recicla en combustible.
Sí, porque sabemos que tenemos un problema medioambiental importante con el tema del plástico. Pero, José, ¿cuánto plástico crees tú que verdaderamente se recicla?
Poco. Poco, no sé.
Arriesgate.
No sé decirte, te diría, yo qué sé, un 1, 2%, 3% como mucho.
Bueno, es un poco
más. Somos un desastre.
Es un poco más, pero poco. Es un 15 o un 16%, que es poquísimo realmente para las toneladas de plástico que generamos, que cada vez más. El 85% no se recicla, por eso son tan importantes iniciativas como la que puso en marcha en 2019 Carlos Uraga. Se llama Nantec y permite dar una nueva oportunidad a ese plástico que no se recicla.
Nantec es una empresa en la que hemos desarrollado un sistema químico de pirólisis para coger todos los residuos plásticos de las ciudades, residuo que va a vertedero generalmente, el que no se puede reciclar, y esos plásticos no reciclables convertirlos en productos de segunda vida para la industria, como son pues combustibles sintéticos, hidrógeno, productos que son interesantes para las industrias de la energía, del oil and gas o del transporte.
Claro, seguramente te estás preguntando por qué es tan útil este sistema, además de por lo evidente, pues porque los combustibles se consiguen extrayendo crudo de petróleo, y esto es muy perjudicial, claro, para el medio ambiente, porque contamina el agua, el aire, destruye hábitats naturales, se pierde biodiversidad. Y, por supuesto, tiene mucho que ver también con el cambio climático.
Sí, los efectos de extraer crudo de petróleo, ya lo vemos, son muy negativos. Está claro, pero por eso las empresas que se dedican principalmente al oil and gas y las petroquímicas tienen que cumplir unos objetivos de descarbonización, y la regulación lo que hace es promover que estas industrias utilicen productos de segunda vida.
Y es exactamente ahí donde entra en juego el producto que han creado en Nantec.
Nosotros hemos desarrollado una serie de reactores, digamos que es un reactor cerrado, donde se mete el plástico y se piroliza. Pirolizar viene a ser lo que sería como quemar, pero sin llama, ¿no? O sea, al final lo plástico lo fundimos sin que se queme, y al fundirlo ese plástico se generan unos gases, y esos gases, al condensarlos, lo que obtenemos es precisamente un líquido de aceite de pirólisis que llamamos, que es lo que sirve para luego ser destilado y conformado a este tipo de productos.
Qué interesante, ¿verdad?, lo que nos están contando aquí en lo que viene. Fíjate, hay empresas como Repsol o Cepsa que producen combustibles hidrocarburos, lo que hacen es introducir ese aceite de pirólisis que generan en Nantec para hacer combustibles sintéticos.
Y es que realmente no hay ninguna diferencia entre el combustible que utilizamos y que se obtenga del crudo de petróleo o del plástico. Digamos que sirve igual, pero donde sí hay diferencias en la sostenibilidad, porque el que procede del plástico reciclado es más respetuoso con el medio ambiente.
Lo primero que hacemos es eliminar la polución de plástico y eliminar que ese plástico sea quemado o enterrado y con las emisiones de CO2 que ocupa. Si utilizamos este plástico, si le damos reciclaje químico para convertirlo en nuevos plásticos o nuevos productos petroquímicos que sirvan a la industria, lo que hacemos es un ciclo de economía circular. Lo que hacemos es evitar que un residuo acabe en vertedero y darle una segunda vida.
Jolín, qué genios hay en nuestro país, de verdad. Con este proyecto, Carlos Uraga ha puesto en marcha, están ayudando a reducir las emisiones de CO2 y a la vez eliminan la polución de plásticos, evitando que se vayan a los entornos naturales como océanos o que se acumulen en los vertederos.
Nosotros lo que atacamos es precisamente el plástico que no se puede reciclar, porque una vez está mezclado, triturado, etcétera, en el contenedor, digamos, es una mezcla de diferentes plásticos, a veces trae residuo orgánico, trae metales, trae muchas cosas que no permiten que sea reciclado. Y precisamente lo que nosotros hemos hecho ha sido un sistema de reciclaje para todo este 85% de plástico mundial que no se puede reciclar. Hablamos de millones de toneladas anuales.
Oye, María, yo estaba pensando, por ejemplo, hablando de plástico, en las toneladas y toneladas que se generaron durante la pandemia, yo que sé, porque ahí abusamos con razón de mascarillas, de las EPIs, etcétera. Eso sí. ¿Ellos tienen algo en marcha con esto?
Eso era necesario utilizarlo en ese momento, pero claro, esto es lo curioso que hace esta empresa, que están trabajando con esas mascarillas que utilizamos durante la pandemia, porque también son de plástico, es muy difícil reciclarlo, así que se las suelen mandar de ayuntamientos, de hospitales, se les han quedado caducadas, y ellos las introducen en este proceso de pirólisis y crean nuevos materiales con ellas.
Es una muy buena solución, desde luego, y la previsión de Nantec es seguir creciendo desde el 22. Tienen una planta instalada en el puerto de Bilbao, que está operando, validando la tecnología, validando el residuo de entrada y de salida, y ya tienen contratos de suministro con las empresas más importantes, ¿no? Como son Cepsa, por ejemplo, o Repsol.
Pero aún quedan muchos pasos por dar, como es normal en una startup, y el siguiente paso es instalar plantas de alta producción de unas 25.000 toneladas anuales de residuo plástico de procesamiento en otros puntos del país, así que ya están captando financiación para poder ponerlo en marcha. A long,
long time ago, I can still remember. Hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre te digo, muchas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escucharnos aquí en COPE, lo que te queríamos contar sobre lo que viene, las tecnologías, las innovaciones que nos van a sorprender en los próximos meses. Y si tú precisamente estás involucrado en un proyecto innovador, potente, que crees que puede tener cabida en este programa, pues házmelo saber. Búscame en redes sociales, José Ángel Cuadrado, a través de Facebook, de Instagram, de TikTok, me mandas un mensaje, analizo el proyecto y como va a ser interesante seguro lo contamos en este programa. Nosotros volvemos la semana que viene, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar, adiós. Shoes. Man, I dig that.
We started singing.